Vamos a acercarnos a un interesante documental que estos días ha acogido su presentación. Hablamos de un trabajo que está además producido por la Asociación del País Vasco para la UNESCO y que trata del pasado y el presente del movimiento migratorio. A lo largo de la historia sabemos que los movimientos de personas han sido masivos en ocasiones y han sido una auténtica constante desde que el mundo es mundo. ¿Han cambiado tanto las cosas? Bueno, pues alguien que ha intentado indagar en el lugar de origen de buena parte de los migrantes que llegan hoy a nuestras costas, como por ejemplo Guinea-Bissau, Gambia y Senegal, es nuestro invitado. Es Unai Aranzadi y nos puede hablar del documental A Costa dos Lanzados. Está unos minutos con nosotros. Unai, buenos días, egunon.
Buenos días, egunon.
Bueno, has hecho un trabajo que muchas veces reclaman muchísimas ONGs y activistas y cooperantes internacionales, el que nos empecemos a fijar en el lugar de origen, ¿no?, de las personas que salen, en el punto cero, digamos, de los movimientos migratorios.
Sí, hay muchos trabajos y hay mucha atención mediática y desde el mundo también de la solidaridad y la industria humanitaria al aspecto del socorro en el mar, que es importantísimo, el auxilio en el mar a la gente de los cayucos que se hunden y demás, ¿no? Pero hay muchos menos trabajos y mucha menos atención y análisis sobre cuál es el origen de esas gentes, ¿no? ¿Por qué migran? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la situación en sus países de origen? Y este documental pues apostaba más por eso, por hacer un poco un diagnóstico de lo que motiva la migración de esas gentes.
Es verdad, Unai, que sobre el fenómeno migratorio la mayoría de la población cuando opinamos lo vemos como un total absoluto igual, ¿no? Como personas que marchan de su lugar, se desincrustan de su lugar de origen para vivir otra vida, saltando dificultades, pero nos importa muy poco todo eso. Al final son migrantes, personas que vienen a un lugar donde ya estamos aquí todos y vemos con recelo a qué vendrán, cómo van a hacer sus vidas, cómo vamos a interactuar con ellos. Vamos, al final hacemos una síntesis muy excesiva, ¿no?, de la vida de otras personas.
Sí, se resume de un plumazo, sí. Ya la propia palabra, pues eso, extranjero, emigrante, y la verdad es que dentro de ellos pues hay historias bueno, a nivel individual muy diversas, pero luego a nivel también colectivos y culturalmente, geográficamente, pues francamente no tienen nada que ver el recorrido de unos con otros, ¿no? El caso de mi documental, hablamos de la gente que viene de la ruta del África Negra, el África subsahariana, el África Occidental, la ruta Canaria, que es la ruta más mortífera del mundo, de inmigraciones del mundo en este momento, y sin embargo la que más está creciendo. Sí. Y bueno, yo para poder hacer este documental, pues viajé, pues como suelo trabajar siempre, mitad por gusto, mitad por los pocos recursos que tiene uno un día para trabajar, en transporte público, Senegal, Gambia y Guinea-Bissau, por toda la costa de arriba abajo, un total de 2.000 kilómetros, cogiendo matatus, cogiendo los viejos Peugeot de 40 años compartidos que coge la gente, y bueno, me propuse hablar con las gentes sencillas que quiere emigrar, que vive en los sitios, también con la gente que lucha y apuesta por quedarse, porque también hay mucha gente, la inmensa mayoría quiere quedarse. Pareciera a veces también, es un aspecto un poco peligroso que manejamos a día de hoy, que el destino del africano para tener una vida digna es salir de su país, y el verdadero objetivo debería ser que el destino del africano es poder vivir en su país con dignidad y con una calidad de vida, pues bueno, justa y respetable, ¿no? Entonces hablé con gente del común y, bueno, no puedo decir más que una gente fantástica, unas sonrisas, ayuda constante todo el rato. La verdad es que se te queda un poquito el corazón ahí, porque esa parte de África Occidental es la gente realmente te llega, te sientes seguro todo el rato. En cuanto te pueden ayudar, siempre te ayudan, te hacen sitio, te hacen espacio, el respeto es absoluto. Fue un gusto grabarlo, fue duro, pero fue un placer.
No sé si en esos recorridos, en esas conversaciones, en esos viajes por África subsahariana, ¿te has encontrado alguna historia que nos haya puesto un poquito ante nuestro propio espejo, nuestro propio reflejo, o haya rascado algo de responsabilidad propia, ¿no?, de los países más,
sí, claro,
pobres del mundo en esa situación?
Sí, claro, sí. Por ejemplo, el tema de la pesca, ¿no? Los acuerdos que existen entre la Unión Europea banco pesquero, la zona de pesca ahí enfrente de Senegal, Gambia, también toca parte de Guinea-Bissau. Pues bueno, son acuerdos que sobre el papel dicen que esa pesca es sostenible, pero la realidad es que los arrastreros que van ahí, que son en su gran mayoría españoles, porque España está a la cabeza de esa pesca industrial, tiene las mayores, digamos, multinacionales de pesca, pues de las más importantes del mundo, y esos arrastreros esquilman el mar, y buena prueba de ello es que como producto de esa forma de arrasar las aguas, tenemos muchos de los migrantes que son pescadores, que eran pescadores, y que, bueno, pues como se consigue un montón de pescado, pero pescado pequeñito que tiene mala salida en el mercado, y el grande pues se lo llevan fuera, pues muchos de ellos deciden migrar, y producto de eso, pues eso, en los cayucos tenemos muchos pescadores llegando a Canarias.
Y Unai, la migración al paso del tiempo, que tú ya llevas años persiguiendo esta realidad para contarla, ¿cómo encuentras ese paralelismo, esa comparación en momentos pasados y el actual? Que creo que lo consideras un tanto paradójico.
Sí, el documental juega con una paradoja, que es que en el siglo XV, ya 50 años antes de que Cristóbal Colón llegase a América, los primerísimos exploradores que recorrieron el litoral de África mandaban río adentro a unos tipos a los cuales los llevaban lanzados. Estas gentes eran considerados unos parias porque eran cristianos nuevos, la mayoría de origen judío, a los cuales se les expulsó de la península ibérica, se les invitó a viajar a Cabo Verde y las Islas Canarias, y se les dio casi como única oportunidad irse río adentro a establecer contactos con los próceres y reyes locales para comerciar y hacer de intérpretes, de traductores, con esos reinos de la África Negra en los que jamás había ido antes ningún europeo, ¿no? Y juego pues con la paradoja de que hoy en día tenemos otros parias, porque son realmente considerados parias muchas veces los chicos africanos cuando de la África subsahariana, cuando vienen a Europa, tenemos hoy en día otros parias que hacen exactamente el mismo recorrido, pero en sentido contrario, ¿no? Para buscarse un futuro mejor. Claro que tienen diferencias, pero me pareció muy interesante ese camino, esa ruta de ida y vuelta, ¿no? Las paradojas de la historia, como a veces, pues eso, estamos a un lado, estamos a otro. Y sin llegar a jalear la migración, porque yo mismo vivo en el extranjero y a lo largo de la historia ha migrado la gente que es más pobre, ¿no? O sea, el objetivo en realidad sería que la gente no tuviese que migrar, no jalear la migración. Pero bueno, mostrar los motivos de la gente que opta por echarse al mar y jugársela, porque realmente se la juegan, desaparecen muchísimos. Eso son cosas que no se están cuantificando. ¿Cuántos no vuelven y tal? O sea, no hay datos.
No. Hay además testimonio de algunos pescadores que así lo certifican en la zona de Canarias, que dicen que muchas veces en las redes aparecen cadáveres, pero también es una realidad de la que no nos gusta demasiado hablar ni en la que nos guste demasiado pensar, porque también la forma en la que recibimos aquí a esos jóvenes es como si tuviéramos la certeza absoluta de que nunca nos vamos a ver en su situación. La verdad es que tenemos también un optimismo vital en Occidente que es para hacernos o mirar un poco, ¿eh, Unai?
Sí, francamente, sí, tenemos mala memoria también, porque de un modo u otro, antes o después, todos estamos ligados a la necesidad de moverse, ya sea por motivos económicos, sí, por motivos bélicos, no sé, sin salir aquí de Euskadi, de Bilbao, pues cuántas familias tenemos aquí, la mía propia, ¿no?, que ha tenido que en algún momento que irse a otro continente, a otro lugar para poder salvar la vida, ¿no? Sí. Y luego la historia de la humanidad es movimiento. Si siguiésemos en las cuevas metidos, pues no tendríamos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, es parte de la vida, todo se mueve y nada puede parar.
Sí, y hay movimientos de personas que a veces llegan casi prácticamente de un día para otro, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, cosa de días, ¿no? Casi de horas, se han visto expulsados también de un lugar seguro, de su hogar, muchísimas personas, en el caso de Ucrania, que es a donde te diriges ya mismo allí.
Sí, el caso de Ucrania, sí, ahora vuelvo otra vez. Y sí, el año pasado, por ejemplo, cuando regresaba al país, pues era al cabo de las primeras horas de comenzar el bombardeo ruso sobre Kiev, Y estaba yo ahí con un colega pakistaní, salían literalmente cientos de miles de personas, 8 millones que han salido creo en total, y bueno, pues tú les ves siendo, tú vas en directo en contra, tú vas hacia adentro con los trenes vacíos y ellos salían para afuera, sí, con toda la tragedia que eso tiene, lo triste que era ver a las madres, las abuelas, los niños, sobre todo despidiéndose de los padres que tenían la obligación hasta los 60 años, de 18 a 60 años, quedarse en el país. Aquello me pareció de lo más triste lo que vi. Luego está el tema de las bombas, los heridos, esa parte también siempre te impacta mucho, pero a mí, como padre, además, las despedidas en la estación central de Kiev me llegaron mucho.
Sí, imágenes tremendas, las de aquellos días y las que nos siguen llegando. Una realidad que tú llevas cubriendo ya desde hace mucho tiempo y que te ha dado, ¿no?, para conocer un poco los claroscuros de un conflicto que de sencillo tiene poco.
Es un conflicto que, sí, para mí no se está contando nada bien, en absoluto, y además con la intención de no contarlo bien. Para mí, lo que sucedió en Ucrania, lo que vi yo ahí desde el Maidán, fue, pues bueno, la deposición de un presidente electo, corrupto como el anterior y como el que vino después, pero bueno, un presidente electo, para unos una revolución, para otros un golpe de Estado, técnicamente una deposición ilegal, y luego, es así, lo de Ucrania es una guerra civil que se ha ampliado a una guerra internacional, pero el origen es ucranianos contra ucranianos. Cuando se empieza a bombardear el Donbass, son ucranianos los que están bombardeando ucranianos, y además con dinero y apoyo logístico y armamentístico y tal de países de la Unión Europea, atentando contra los derechos humanos según multitud de informes de Naciones Unidas, de Amnesty International, o sea, de un montón de organizaciones. Y luego, pues bueno, Rusia con una serie de pretextos y para proteger sus fronteras imperiales y tal, pues ha comenzado la barbaridad que ha comenzado, ¿no? Pero francamente, aquello comenzó ucranianos contra ucranianos y es una guerra civil que se ha salido de madre. Eso yo lo discutiría con quien quiera discutirlo.
Sí, sí, es un enfoque que, es verdad, como dices, no es el habitual que vemos en los medios de comunicación y no sabemos si eso también te va a suponer una postura un tanto más incómoda a la hora de cubrirlo.
Eso me supone problemas, te podría contar, a todo nivel, personal, profesional, no tiene encaje en ningún medio, me ha costado muchos disgustos, pero yo no me hice periodista para hacer relaciones públicas y caer bien a la gente, sino para contar la verdad que yo he visto. Yo, no sé, incluso si estuviese equivocado, lo cuento desde la honestidad total de lo que yo estoy convencido. Además, creo que repasando la cronología de los hechos es impepinable. Hubo un presidente, se le sacó por la revolución a la fuerza, utilizando de ariete a todos esos grupos neonazis y ultraderechistas, eso es indiscutible, y luego llegó todo el tema de Crimea y lo del Donbass. Hay tantas imágenes de los bombardeos y los ataques que se hicieron al Donbass, a su propia población ucraniana, al Donetsk. ¿No dicen que son provincias ucranianas y que tienen que salir los rusos de ahí? Claro que tienen que salir los rusos de ahí. Y claro que son provincias ucranianas, pero también lo eran cuando los bombardeaban durante estos 8 años, ucranianos contra ucranianos, y Europa no decía nada. Nadie se echaba las manos en la cabeza. Pareciera que todo esto comenzó de un día para otro el pasado 24 de febrero, con la invasión ya y la guerra está explícita, que vemos clarísimamente con toda la barbaridad de un tipo tan criminal como Putin, ¿no? Pues, es gris, la realidad normalmente es mucho más gris.
Sí, sí, tanto, es así. Y tanto que sí. Pues Unai Aranzadi, queríamos conocer un poco más de este documental, este A costa dos lanzados, pero bueno, sabiendo que vas para Ucrania, pues también lógicamente queríamos testarte acerca de cuál va a ser tu trabajo allí. Muchas gracias por atendernos.
Claro. A vosotras, muchas gracias, Egunon.